Mujeres y diosas, por Marta Robles. Número 29, Isadora Duncan.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y diosas. Por Marta Robles.
Uno de los primeros mitos de la mujer contemporánea, Isadora Duncan llevó al extremo del caos su clamor de que la vida carece de límites. Hija del mejor final del siglo XIX y del más perturbado principio del XX, absorbió del romanticismo un destino dramático y de su generación femenina la avidez casi desesperada que la condujo a una sucesión de rupturas tan radicales que ella misma se alejó de la síntesis armoniosa que pudiera librarla de la violencia interior. Mujer de contrastes, Isadora Duncan es sinónimo de pasión, de búsqueda exacerbada. Fue precoz, insaciable y consecuente con su certeza de que sin libertad, el cuerpo y la razón permanecen ceñidos a cánones que paralizan la conciencia o estancan el crecimiento interior. Ansiaba la fama. ¿La consiguió? Y no le bastó. A los 21 años de edad, abandonó los Estados Unidos en busca del reconocimiento que no tardó en cosechar. Hija de una inteligente maestra de música, de tendencias anarquizantes, conoció la pobreza extrema y los sacrificios de una familia sin padre que crece bajo la sombra promisoria del sueño americano, al menos en lo que respecta a la fantasía de la autorrealización que vence los peores obstáculos. Sus estaciones en pos del éxito cumplen hasta en pormenores los triunfos esperados por su intrepidez y los anticipos de un desenlace trágico, pero congruente con las altas temperaturas que templaron su espíritu. Creyó en la belleza perfecta e hizo de Grecia el templo de un clasicismo tan renovador que es casi imposible referirse a la danza moderna sin mencionar su nombre. Lejos de salvarse por el camino del arte, la atenazó su demonio interior y arrastró al escenario las huellas de su ímpetu autodestructivo, como si se empeñara en confirmar que su memoria era de fuego, de la misma manera que sus sensaciones la vinculaban al mar, en tanto y sus pies la mantenían con firmeza en la tierra para afianzar el oleaje en el que inquirió el misterio de la armonía. Se deleitaba evocando los elementos y pregonando las virtudes de una desnudez escénica que ahora se practica con naturalidad. En el uso de ropas ligeras y en el desafío a las ataduras sociales, encontró el sentido de la levedad que casi 7 décadas después Milan Kundera desarrollaría e integraría a su alfabeto de símbolos literarios. Sostuvo además la libre expresión de un equilibrio dancístico que solo obedecía mandatos de una armonía personal, cuyo centro o motor descubrió en el plexo solar. Abominó de la rigidez del ballet, aunque absorbió todas sus normas, para abatirlo desde que en su California natal desairaran sus primeras interpretaciones originales. Influida poderosamente por sus lecturas, construyó un proyecto de vida casi idílico, demasiado artificioso para asemejarse a su realidad, y apegado a las grandes empresas que en ocasiones discurren seres dotados con un talento equiparable a su vitalidad de excepción. Son los hombres y mujeres condenados a sufrir faltantes imaginarios cuando ignoran sus propios límites y se entregan con mayor apasión a sus apetitos que al cultivo disciplinado de su creatividad. Y el mundo occidental de la primera mitad del siglo fue especialmente proclive a engendrar mentalidades desapacibles, obstinadas en jugar papeles estratégicos en el ámbito de la creación y con frecuencia teñidos del doble temor a la muerte y al anonimato. Ella misma se encargó de acentuar en su autobiografía la guía de sus primeros años y los escollos que nutrieron el desajuste que marcaría a la norteamericana que deseaba comerse el mundo a grandes trozos y a la precoz artista que supo romper las costumbres al atentar contra el gusto del público para fundar un estilo cuya expresión, paradójicamente, demandaba una cabal libertad que ella simbolizaba con los movimientos acuáticos de sus piernas y brazos desnudos, mientras su madre la acompañaba al piano. Su inclinación al escándalo, sin embargo, castigaba más que ayudar el curso de sus propósitos, porque más de una vez privaba el exhibicionismo sobre su alarde revolucionario por los giros de ese temperamento suyo, que no siempre le permitían concluir lo emprendido, ni conservar la fidelidad a la que llamó su mayor pasión. Parece que su natural atormentado buscaba los peores hombres para enamorarse hasta la locura y luego sufrir desgastes atroces que fueron reduciendo su cuerpo y su espíritu a reflejo puntual de un declive ensombrecido por el alcohol y la pérdida de escrúpulos. Acabó sin asidero, de espaldas a sí misma, particularmente después de la muerte trágica de sus dos pequeños hijos. No solo hizo de lado las composiciones tradicionales, sino que también descreyó de la formación escolar y, según las puntuales lecciones maternas, hasta el final repitió las frases que hacia los 5 años de edad abolieron de su conciencia la natural tentación del sentimentalismo de las clases medias. No hay reyes magos, no hay Dios, no hay nada más que tu propio espíritu para ayudarte. Y un gran espíritu fue lo que su madre ponderó como condición única de lucha contra la adversidad, ya que no conoció otra cosa que privaciones inteligentemente compensadas con el alimento espiritual que aquella profesora que impartía lecciones a domicilio nunca se cansó en prodigar. Más de una vez, escribió que su verdadera educación se realizaba por las noches, cuando su madre interpretaba para ella y sus hermanos obras de Beethoven, Schumann, Schubert, Mozart o Chopin, o leía en voz alta pasajes de Shakespeare, de Shelley, de Keats o de Burns. Que eran horas encantadas, decía con nostalgia, e Isadora misma conservó la costumbre de recitar poesías de memoria. Isadora Duncan sintió devoción por su madre irlandesa y, agradecida por la atípica infancia que le tocara en suerte, a sí misma se definió como una talentosa criatura que desde la cuna acarrió el desprecio por los falsos valores de una sociedad hecha para domesticar a sus miembros, apartándolos de la originalidad y de la crítica del pensamiento creador. No es de extrañar, en personalidad tan proclive a imponer sus cánones liberadores, que para probar su convicción de que cualquier música era bailable y posible de proyectarse teatralmente, se atreviera con Wagner, Beethoven, Brahms y hasta con el célebre coro de niños griegos que la harían danzar en Londres, en Viena, en Múnich o en Berlín, temas tan inusitados como las suplicantes, el Danubio Azul, o adaptaciones de los antiguos himnos helénicos, musicalizados en Alemania por un profesor bizantino de la Iglesia Ortodoxa. En plena madurez, con el doble peso de la fama y de sus múltiples y agresivos fracasos amorosos, abatida por la desgana y la frustración, desatendió los ruegos de su agente, que en vano trataba de hacerla desistir de sus viajes para que regresara a los escenarios europeos, donde, según decían los periódicos, copiaban sus cortinas azules, su traje y sus coreografías, que eran recibidos en otros con gran éxito y aclamados como originales. Lo único importante en ese momento, decía por haber recibido la visita de Cosima, era trasladarse a Bayreuth para absorber la música de Wagner desde su verdadero manantial. Y así era Isadora Duncan, un torbellino sin más guía que su impulso interior. Al margen de la nutrida evocación de su experiencia familiar, que determina el carácter del artista, este encuentro de dos mujeres singulares es eje en su autobiografía. Que nunca había conocido a ninguna mujer que le impresionara tan vivamente como la viuda de Wagner, y que por sus ojos brillantes y su nariz prominente destacaba en ella una frente radiante de inteligencia. Desbordada inclusive para calificar a sus amistades, su facilidad para impresionarse con la cultura europea quizá la llevó a exagerar en Cosima Wagner su supuesto dominio de lo que consideró los más profundos sistemas filosóficos y sus críticas vanguardistas, heredadas desde luego de su esposo Richard y de las escuelas de ballet en boga, de sus vestuarios y el abigarramiento de sus puestas en escena, que los Wagner abominaban. Esa primera entrevista, con la que además fuera hija predilecta de Franz Liszt, decisiva sí las hubo, despertó en Isadora Duncan su viejo sueño de fundar una escuela de danza para llevar a Bayreuth el grupo de ninfas, faunos, sátiros y gracias con los que el propio músico soñara. A partir de ese momento, nada deseó más que representar el Tannhäuser y otras óperas wagnerianas con un sentido de la belleza que creyó compartir con los movimientos suaves, voluptuosos y amables que imaginó característicos de las tres gracias fundadas por el genio. como si fuera lo último y fundamental de su vida. Viajó una soleada tarde de mayo hasta el templo operístico de Beirut y se hospedó en varias habitaciones del Hotel Águila Negra, en una de las cuales instaló un piano para completar sus ensayos del Tannhäuser y los estudios preliminares del Anillo y del Parsifal para posibles representaciones que, como reiterara en numerosas páginas descriptivas, la tenían sumida en un estado de embriaguez creativa.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y diosas. Por Marta Robles.